Y seguimos en Momento de Campo. Y bien comentábamos al inicio que en la tarde de este jueves, en el predio ferial de la Sociedad Rural de Villaguay, la Fundación de la Fundación de Lucha contra Fiebre Aftosa realizó su asamblea anual con la presencia de delegados y referentes de los 17 departamentos. Allí se definió el precio por dosis aplicada contra fiebre aftosa y brucelosis de la campaña de vacunación que está iniciando el 8 de marzo. Estuvimos allí donde se presentó el presupuesto con cada uno de los puntos administrativos, pero también se analizaron las cuestiones referidas a esta primera campaña de vacunación del año, en lo que se estaría estimando inocular un total de 4.450.000 bovinos. Además, fue interesante que el Consejo de Administración respondió a cada una de las preguntas planteadas por los productores y delegados presentes, como ser el procedimiento de cobro amorosos e incobrables, el tema de la campaña de garrapata, bueno, entre otras cuestiones. Estuvimos allí, como bien decíamos, y hablamos con el presidente de la entidad, Claudio Álvarez Daneri, quien nos comentó lo siguiente.
Sí, gracias a Dios fue una sola la que no fue presencial, que fue la segunda del año pasado, ya que la primera del año pasado se hizo en febrero y todavía no teníamos el tema de la pandemia. Volvimos a la presidenciabilidad, también es importante saber que haciendo los protocolos se pueden hacer las cosas y teniendo cuidado, manteniendo la distancia y no es lo mismo estas reuniones presenciales que por Zoom, ¿no? Donde la gente se puede expresar de manera distinta.
Bueno, finalmente entre idas y vueltas se fijó un precio tanto para aftosa como para brucelosis.
Correcto, sí, quedó determinado el precio para aftosa en 123 pesos y para brucelosis en 182 pesos.
En esta instancia pudimos ver esta ida y vuelta entre productores y delegados, respondiendo siempre a numerosos interrogantes por parte de ellos.
Sí, en realidad hubo bastantes inquietudes, cosas que normalmente eran de trámite un poco más de exponer y escuchar, tomar una decisión sin tanto ida y vuelta. Realmente hubo una ida y vuelta muy importante, lo cual es muy bueno el debate, es muy bueno que este es el lugar donde se deben debatir las cosas y donde la gente se debe sacar todas las inquietudes que tiene. Así que bienvenido, que la gente se interesa porque nosotros tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Es una entidad que tiene un prestigio muy grande, que tiene muchos años y no tenemos absolutamente nada ni que ocultar ni de qué reprochar. O sea que, y todo lo que podamos mejorar, aquellas cosas que sean observadas desde afuera, que a veces nosotros no necesariamente podemos ver todo, bienvenido sea, serán tenidas en cuenta. Lógicamente, esto es un presupuesto que ya está medio para ejecutarse. Ahora, hay cosas que sí se pudieron determinar para este presupuesto, como cuánto bonificamos el precio en base a excedentes de dosis y algunas cosas. Y hay cosas que las tendremos en cuenta para la próxima campaña.
Entre estas idas y vueltas, ¿se pudo hacer mención a un pedido que hacen productores tamberos?
Sí, también es algo que, bueno, que ya lo veníamos viendo, es algo que no es nada nuevo, que es el tema de las alteraciones que producen las inflamaciones en vacas tan específicas, en razas tan específicas como una vaca holanda, en plena producción tambera, que es una función también de alta especificidad, y realmente el producto de la vacunación causa un efecto de pérdida de producción que es lógico, pero las resoluciones de SENASA dicen que nosotros tenemos que vacunar toda la hacienda, entonces hemos empezado a hacer un estudio junto con los laboratorios productores de vacuna para que determinen cuál es el daño y cuál es la forma de poder disminuir esta afección de la vacuna.
Bueno, que justamente que se va a realizar una prueba de diagnóstico, podríamos decir, con los dos laboratorios proveedores de vacunas.
Sí, se va a realizar en la zona de Cerrito, en la zona de Tambo, junto a un departamental, el doctor Maín, que es un veterinario especializado en tema de Tambo, que va a hacer junto a los laboratorios esta prueba piloto.
También se puso la mirada en lo que es el plan de garrapata que se lleva por adelante por parte de la FUCOFA, específicamente en su presupuesto.
Sí, el plan de garrapata es algo que siempre está en la mira de los productores porque esto es como la cloaca en la obra pública, digamos. Está debajo de la tierra y no se ve. No se ve Entonces uno la paga y la obra no se ve. Y con Garrapata no pasa lo mismo. La mayoría de los productores de la provincia, gracias a Dios, la mayoría no tienen garrapata y están sosteniendo un plan de garrapata. Entonces es lógico que les inquiete en qué se gasta y por qué tienen que pagar por un plan de una infección o infestación de garrapata que no tienen. Y bueno, casualmente el tema es no seguir teniendo. Y lamentablemente esta política de hacer estos controles, esta vigilancia epidemiológica, es para que no tengamos garrapata, que es un flagelo muy grande, que produce pérdidas muy, muy, muy grandes, que es muy difícil de erradicar. Nos llevó mucho tiempo poder sacar la garrapata y cada vez más complicado, porque cada vez las garrapatas están teniendo resistencia a más producto, entonces cada vez es más difícil combatirla.
¿Cuál es la situación hoy del plan que se está llevando por parte de FUCOFA en el territorio?
Bueno, como campos infestados tenemos 220 campos, pero hay que aclarar que nosotros, cuando este plan arrancó hace más de 15 años, había más de 2.000 campos con garrapata. Y yo te puedo asegurar que hoy, si llegáramos a tener esa situación de cuando se arrancó este plan, sería casi insostenible, porque volver a erradicar esos 2.000 campos que se erradicaron en un tiempo, hoy con el tema de la resistencia y con el tema de la falencia de los productos, sería 10 veces más difícil. Entonces, estos 220 campos infestados que se están tratando, que son campos donde a veces uno no puede llegar con la vigilancia epidemiológica y entra la garrapata de todos modos, esos campos normalmente se termina erradicando. El tema que hay, sí, unos 30, 40 campos que son campos crónico, digamos, donde nunca se erradicó la garrapata. Ahí es donde tenemos que hacer mucho hincapié. Porque estos otros campos que accidentalmente hoy tienen un foco de garrapata, se pueden limpiar.
Claudio, ¿cuál es la situación de los campos judicializados?
Bueno, esto es algo nuevo, relativamente nuevo. Ya hace más de 2 años que se iniciaron estos procesos judiciales, estas demandas judiciales penales a raíz de una nueva ley del SENASA, donde crea que la responsabilidad de la sanidad del campo es del productor. Entonces, y es una responsabilidad penal. O sea que nosotros, y es federal, es un delito federal, o sea que esto se está llevando a cabo en juzgados federales, en Paraná y en Concepción del Uruguay, de acuerdo a la ubicación del campo, donde estamos, iniciamos con 5 campos, que son los más crónicos, donde nunca ha obtenido resultado y no encontramos ninguna colaboración del productor hacia erradicar la garrapata. Y esto trae consecuencias negativas, no solo para ese productor, sino todos los campos vecinos. Todos los campos de vecinos tienen que estar muchas veces tratando, porque este productor no termina de sacar la garrapata y los animales se pasan y terminan contagiando a campos linderos. Entonces, como ya se han probado con muchas actas donde realmente tampoco tenemos un poder de policía muy grande y multas o sanciones por parte del SENASA que realmente hagan recapacitar a esta gente. Bueno, llegamos a esta situación de que probamos con estas demandas penales para ver si de esta forma podamos hacer que estos campos realmente se puedan poner en orden. We'll be right back.